Buenos días a todos. Pues, en primer lugar, me sumo a las sentidas condolencias para los familiares que han sufrido un ser querido estos días y comparezco de nuevo para informarles a todos ustedes de cómo se sigue desarrollando la actividad docente en nuestra comunidad autónoma y también para ofrecerles las últimas novedades relacionadas en el ámbito educativo. Ha transcurrido ya un mes desde la suspensión de la actividad docente presencial. Como ya conocen, gracias a las disposiciones adoptadas y, sobre todo, insisto una vez más, gracias al inquebrantable compromiso de los docentes, se está garantizando un derecho tan importante como el derecho a la educación. Luego les ofreceré más detalles y novedades con relación a cómo se está desarrollando esta formación a distancia, pero lo primero que quería resaltar es que el curso continúa. Es un mensaje claro y de tranquilidad que quiero enviar a toda la comunidad educativa. De ninguna manera se va a dar este curso por perdido, todo lo contrario. Aún es pronto para aventurar posibles fechas de vuelta a las aulas. Esto es algo que dependerá de la evolución de la pandemia y habrá que atenerse a lo que establezcan las autoridades sanitarias, como reiteradamente está diciendo la consejera de Sanidad y el ministro de Sanidad. En cualquier caso, quiero poner de manifiesto que ya se han llevado a cabo dos evaluaciones presenciales, más del 65% del curso académico, y tras el periodo no lectivo de Semana Santa se ha reanudado con normalidad la formación no presencial. Porque incluso en estas circunstancias, el sistema educativo de Castilla y León, los profesores, alumnos, familias, han demostrado que puede seguirse con la actividad docente. Y por eso vamos a seguir avanzando, adaptando la docencia a la situación para que ningún alumno se vea perjudicado. Somos un sistema serio y exigente, y en ningún caso se va a dar por perdido este curso. Estamos trabajando con diferentes escenarios y la vista puesta en los alumnos, los profesores, las familias, para garantizar, como digo, el derecho a la educación, siempre con el objetivo de que nadie se vea perjudicado por esta situación. También, en relación a esto, quería hacer una puntualización sobre el tema del que están pendientes muchas familias, como es el procedimiento de admisión. Como todos los procedimientos administrativos, el de admisión tiene suspendidos los plazos por el estado de alarma y no se han podido presentar las solicitudes de forma presencial. Derivado de ello, trabajamos en la determinación de los cambios que deban realizarse en los procesos admisión 0-3 años, admisión segundo ciclo de educación infantil, bachillerato y programas para la transición a la vida adulta. Estableceremos así un nuevo calendario de los procedimientos que permitan al alumnado, aunque en fechas posteriores a las habituales, disponer de plaza escolar con suficiente antelación al comienzo del curso 2020-2021. Pretendemos hacer este calendario a mediados de mayo. También abriremos nuevos plazos de presentación de solicitudes en los que se facilitará tanto la presentación de las mismas por vías electrónicas o no presenciales para evitar aglomeraciones en los centros y registros. Y acortaremos también plazos y simplificaremos actuaciones. Bien, como decía hace unos instantes, estamos trabajando en la vista puesta en los alumnos, las familias y garantizar el derecho a la educación. Hoy se ha vuelto a reunir la Conferencia de Educación, máximo órgano de coordinación entre las consejerías de educación de las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio. Y lo hacíamos para abordar conjuntamente cómo avanzar en este último tercer trimestre, así como adopción de nuevas actuaciones para evaluar a los estudiantes, entre otras cuestiones. La postura que defendía Castilla y León sobre diferentes aspectos ya se manifestó en la Comisión General de Educación celebrada el pasado 8 de abril y coincide con la mayoría de las comunidades autónomas y con la que ha propuesto el Ministerio. Una de nuestras prioridades es muy clara: no perder el curso y seguir avanzando en la adquisición de competencias básicas. Y lo haremos de manera que ningún alumno se quede atrás. No sería razonable pretender continuar con la actividad docente como si no pasara nada, ajenos a la situación que atravesamos. Por tanto, es necesario adaptarse a la misma, pero también es necesario avanzar en competencias básicas. Por esta razón, en esta tercera y última evaluación, tal como se pretende que se recojan los acuerdos que se abordará en la Conferencia de Educación, estamos todavía viendo si hay acuerdo o no hay acuerdo, pero con independencia de eso se adoptará una orden por parte del Ministerio, nuestros esfuerzos irán dirigidos a consolidar los contenidos que se impartieron de manera presencial y en la adquisición de competencias básicas establecidas por cada etapa y materia. Se priorizará la evaluación atendiendo su carácter continuo, diagnóstico y formativo a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno. Por último, en relación a la marcha del curso, quería poner de manifiesto que se mantendrá la duración del curso escolar y que las actividades lectivas ordinarias no se extenderán más allá del mes de junio. También seguimos trabajando en el horizonte de que antes de su finalización pudiera volverse a las aulas de forma escalonada y selectiva, siempre, insisto, que la evolución de la pandemia y las decisiones de las autoridades sanitarias lo permitan. Algo que, por otro lado, y quiero llamar la atención sobre ello, es muy importante, al margen de las cuestiones académicas, desde el punto de vista afectivo, emocional, de socialización y normalización de los alumnos, sobre todo los más pequeños, después de un confinamiento tan largo. Otro de los asuntos, como ya conocen, pero al que me gustaría hacer referencia por su interés, fue consensuado en el seno de la Conferencia de Educación precedente, es el de las oposiciones. Previamente nos reunimos con las organizaciones sindicales más representativas del ámbito educativo y, en lo principal, compartimos el mismo criterio que desde el principio es el que mantuvo Castilla y León y que después ha sido el mayoritario entre el resto de comunidades autónomas. Por todo ello, de acuerdo con esta postura, en Castilla y León hemos decidido aplazar la celebración de las oposiciones ya convocadas y celebradas en el año 2021. Por supuesto, se devolverán las tasas a todos aquellos opositores que ya hubieran efectuado su solicitud, en torno a 4.500 personas. Y esta decisión en ningún caso afectaría a las plazas convocadas, que por supuesto se mantendrían. En cuanto a la formación no presencial en la educación universitaria, me gustaría darles a conocer, ahora que ya ha transcurrido un mes, algunos datos significativos. En ella está teniendo un papel decisivo el portal de educación, la pieza clave de un sistema educativo no presencial que se sitúa entre los mejores de España. Gracias a los recursos y herramientas que contiene, reforzados durante estas semanas y muy especialmente al apoyo de los docentes que se han volcado y adaptado de forma ejemplar, hemos sido capaces de organizar en tiempo récord un sistema de formación no presencial y les ofrezco algunos datos. En primer lugar, estamos comprobando que con el uso de las herramientas corporativas definidas por la Consejería de Educación, Microsoft Office 365 y las aulas virtuales, los alumnos siguen en contacto telemático diario con sus profesores. Tenemos en marcha 750 aulas virtuales, con casi 280.000 usuarios entre profesores y alumnos y un volumen global de 900.000 accesos semanales, todo ello a las aulas virtuales. Pero es que además de las aulas virtuales, todo el profesorado y alumnado de centros públicos tiene a su disposición Microsoft Office 365 y todas sus utilidades de comunicación y trabajo en grupo, videoconferencia, correo electrónico, organización de tareas, compartición de archivos por grupo e individual. Les muestro un par de datos para que vean de qué estamos hablando. El uso de videoconferencia ha pasado de una media de 160 el 2 de marzo a 1.200 desde que terminaron las clases presenciales. La plataforma Teams, creada por Microsoft para desarrollar trabajo colaborativo, ha pasado de tener 8.000 usuarios diarios aproximadamente a superar los 48.000 en algunas jornadas de confinamiento. Algo parecido pasa con las plataformas para almacenar y compartir archivos, que ha pasado de menos de 27.000 a más de 66.000 usuarios. Como ven, el uso de todas las herramientas disponibles está siendo masivo y su funcionamiento está siendo óptimo. Somos referencia a nivel nacional de Microsoft Office 365 y hemos asesorado a otras comunidades autónomas en el uso de implantación de este conjunto de herramientas de trabajo colaborativo en el sector educativo. Solamente un dato, Microsoft nos ha trasladado que la Consejería de Educación de Castilla y León es la que más provecho está obteniendo de su plataforma Office 365. También las redes sociales están jugando un papel igual de importante, sobre todo para la comunicación, con toda la comunidad educativa de forma rápida y eficaz. Y eso se nota en las cifras que deja, por ejemplo, la cuenta de Twitter Educacil. El 8 de marzo, hasta la fecha, ha alcanzado más de 3 millones de visualizaciones de sus tweets y en este mismo periodo la cuenta ha tenido casi 180.000 interacciones, es decir, se ha hecho clic sobre alguno de sus tweets. Otro aspecto importante que quiero destacar es el acceso remoto a los centros educativos por parte de los equipos directivos, reforzado este acceso gracias al proyecto Escuelas Conectadas. Que un director o jefe de estudios pueda, desde su casa, cambiar los datos de un alumno, si estos fueran erróneos, es fundamental para que el estudiante pueda acceder a las plataformas, una posibilidad que ya existe en todos los centros públicos de la comunidad. A su vez, con el fin de que las familias puedan consultar los resultados de la evaluación vía web, se ha habilitado el acceso a Infoduca al alumnado de cada centro desde su escritorio. Y para que todo esto engranaje funcione, ha sido vital la labor de asesoramiento desde la Consejería a través de los técnicos del portal, dando soporte a los usuarios y contestando cientos de correos diarios con todo tipo de dudas. En definitiva, el portal de educación no solo está funcionando, sino que lo está haciendo de forma satisfactoria. Alumnos y profesores tienen a su disposición herramientas de gran utilidad para poder acometer esta educación no presencial a pesar de las dificultades existentes. Un éxito que está siendo posible gracias, insisto, al compromiso de los profesores, alumnos y sus familiares con un permanente apoyo desde los hogares. Como siempre hemos repetido, la equidad es uno de los pilares de nuestro sistema educativo y en esta coyuntura debemos incidir aún más en él. Uno de los aspectos que nos preocupa es el de la brecha digital y el que aquellos alumnos puedan tener dificultades para acceder a esta formación no presencial. Por esta razón, para que nadie se quede atrás, ha comenzado el reparto de las tarjetas SIN para facilitar al alumnado que no dispone de acceso a Internet el que pueda hacerlo. De esta forma, podrán contar con los recursos que los centros han dispuesto para realizar la enseñanza no presencial a través de sistemas online. Inicialmente, y a través de la colaboración del Ministerio, se cuenta con un número de 690 tarjetas de Movistar que ya están siendo repartidas entre alumnado de bachillerato y ciclos de grado medio y superior de formación profesional. Vodafone, a su vez, ha ofrecido directamente a la Consejería de Educación 1.000 tarjetas más que se repartirán igualmente al alumnado de primaria y secundaria. Se está actuando, llevando actualmente estos centros en función de la disponibilidad de acceso a Internet y los criterios económicos. Y esperamos en unos días, entre esta semana y la siguiente, repartir estas tarjetas. Por parte de la Consejería, también se está tramitando la adquisición de nuevas tarjetas, otras 2.600, para llegar a todos los alumnos que hemos detectado que no tienen acceso a Internet. Quiero ahora referirme a uno de los temas que acaparan el interés de muchos de nuestros estudiantes, es el de la EBAU. Ya se anunciaron las nuevas fechas de realización de la EBAU, 1, 2 y 3 de julio en convocatoria ordinaria y 10, 11 y 12 en convocatoria extraordinaria de septiembre. La próxima semana, una vez se conozca ya la normativa estatal que está pendiente de su publicación, se reunirá la comisión organizadora de la EBAU, una comisión en la que representantes de la Consejería y de las universidades están ya aprobando los nuevos modelos de examen. En esos nuevos modelos se adaptará la estructura y el contenido de la prueba de acceso de la universidad con las adaptaciones que está diseñando el Ministerio, llegando a un mayor grado de optatividad, algo que va a permitir a los estudiantes demostrar sus competencias y conocimientos de tal modo que no se vean perjudicados ni algunos contenidos en aquellos contenidos que no estuvieran reforzados. Con relación al desarrollo de la docencia virtual que imparten nuestras universidades, puedo decirles en un carácter general y a pesar de las dificultades, las universidades públicas y privadas de Castilla y León se han adaptado de manera positiva a la nueva modalidad de docencia a distancia. También en el ámbito universitario, la coordinación entre todas las administraciones está siendo importantísima. Universidades, agencias de evaluación de la calidad, estudiantes, Consejería de Educación, Ministerio, estamos remando en la misma dirección. En este sentido, esta misma tarde tendrá lugar un nuevo pleno de la Conferencia General de Política Universitaria en la que participaré y que reúne al Ministerio y las comunidades autónomas. Informaremos de manera puntual de cualquier novedad de relevancia que pudiera producirse. En otro orden de cosas, Castilla y León ha planteado y seguirá planteando al Ministerio revisar el sistema de becas universitarias y tratar de rescatar a aquellos alumnos que puedan quedarse fuera del sistema el próximo curso por el impacto económico de la pandemia, pero cuya situación económica no se refleje aún en la declaración de la renta, que es la que se tiene en cuenta para conceder las ayudas. Por nuestra parte, estamos trabajando ya en adaptar nuestras convocatorias a la espera de lo que acuerde el Estado para poder ser todavía más eficaces y conseguir el objetivo de que ningún estudiante de Castilla y León se quede sin ir a la universidad por recursos económicos. Para finalizar con el bloque referido a las universidades, quería hacer una breve referencia a otro de sus ámbitos de actuación, el de la investigación, crucial en estos momentos para hacer frente a la pandemia. A este respecto, quiero remarcar que las universidades y los centros públicos de investigación de Castilla y León se están mostrando muy activos y han presentado numerosos proyectos en la reciente convocatoria de ámbito nacional efectuada por el Instituto de Salud Carlos III y que, como bien saben, ya anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, va a contar con el apoyo de 2,4 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Además de esta medida, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, va a autorizar las prórrogas de aquellos contratos de personal investigador, financiados por las propias convocatorias, cuya vigencia expire durante el estado de alarma. Esto permitirá que un total de 168 contratos, en estos momentos vigentes y correspondientes a la convocatoria de 2017, entre las cuatro universidades públicas, que podrían verse prorrogados por el tiempo que dure el estado de alarma. Y, como ya he avanzado en ocasiones anteriores, seguimos trabajando internamente en la tramitación de todas nuestras ayudas, especialmente aquellas relacionadas con la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia regional. Todas estas son las principales novedades en el ámbito educativo que a día de hoy puedo ofrecerles. Termino ya y, al igual que hice en mi última rueda de prensa, quiero dedicar unas breves palabras de reconocimiento a la labor de nuestros docentes. Como he puesto de manifiesto, su actividad en este sistema de formación no presencial es incesante. Están dando muestras de una gran profesionalidad, capacidad de adaptación y, sobre todo, vocación. No solo en lo que a cuestiones académicas se refiere, de mil maneras diferentes, con vídeos, llamadas telefónicas, mensajes, con emotividad, con cercanía, con delicadeza. Todos lo estamos comprobando. Están prestando un impagable servicio, apoyando, motivando y haciendo comprender a los más pequeños la situación que atravesamos. Esto es algo que pone de manifiesto no solo la profesionalidad, sino también la humanidad de un colectivo que, al igual que otros, está sabiendo dar ejemplo cuando más se necesita. Por todo ello, una vez más, muchas gracias. Y a nuestros niños y jóvenes quiero dedicarles mis últimas palabras por la lección que están dando en este confinamiento forzoso, en esta situación tan anómala. Un confinamiento que, si es complicado para todos, lo es más para aquellos que, por la vitalidad y la inquietud propia de su edad, lo acusan de una forma especial. Y lo están llevando con una entereza y una madurez admirables, continuando con sus estudios y esforzándose día a día. A todos ellos, gracias y mucho ánimo. Y ahora ya, pues estoy a disposición de las preguntas que quieran formular. Muchas gracias.